Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Antonio, en estas dos semanas ha dado pie a muchas incorporaciones en la cartelera de Yelmo Cineplex.
Bastantes incorporaciones y bastantes retiradas rápidas para dar paso a los grandes estrenos que se acercan con las vacaciones de Semana Santa, muchos de carácter infantil o juvenil, y algún que otro que viene con cierta polémica. Una película española de la que ahora vamos a hablar y una que llegará la próxima semana, que viene también con bastante polémica detrás, de los países donde se ha estrenado, que es La Pasión de Cristo.
Señores, 9 películas nuevas se han ido sumando a la cartelera de Yelmo y están a su disposición desde hoy, por supuesto, muchas de ellas, y otras ya estaban el viernes de la semana pasada. En este espacio de cine a lo grande, como siempre, se las vamos a desgranar y comenzamos con la controvertida película de Almodóvar, La mala educación.
Sugiero que el más triste de los presos.
Pues nueva película de Almodóvar. ¿Qué podemos decir que ya no se haya dicho de La mala educación? Ayer incluso hacían crítica de su cartel, en donde parece que está el niño de Cuéntame con la bandera de Japón por detrás. Bueno, La mala educación es una película típica de Almodóvar. A nadie puede sorprender ahora que Almodóvar elija un tema tan polémico como es el del abuso a menores por parte de un clérigo en un colegio de la España franquista, que es en lo que fundamentalmente se viene a basar parte de la historia. Aunque no nos dejemos engañar, la historia más que de estos abusos va sobre un engaño, sobre unos personajes que, como en muchas películas de Almodóvar, van a terminar mal o muy mal al final de la película, solo que uno de ellos pues es un sacerdote. Y el Almodóvar recuerda dos partes importantes para la vida de él, una de ellas su infancia en un colegio de curas, y otra la época de los 80, en donde se juntaba el desenfreno y la movida madrileña. La película yo creo que está bien contada, que como en todas las películas de Almodóvar juega muy bien con el tiempo, aunque hay algunos que creen que Almodóvar en esta ocasión le ha dado una vuelta de tuerca más y termina un poco de liar al público, porque juega con el tiempo presente, el tiempo pasado, y confunde entre historia real e historia ficticia a través de un guion de cine que también se explica dentro de la misma película. Almodóvar aquí tira de todo lo que ha sido su cine anterior e incluso de algunas obras clásicas del cine de la edad de oro americana que ha querido un poco copiar dentro de su película, como por ejemplo El baile de Rita Hayworth, aquí un tanto cambiado e interpretado por Gael García Bernal.
Y en cuanto a actores, ya lo de las chicas Almodóvar ha quedado totalmente obsoleto. Aquí son todos caballeros.
Al menos en esta película sí. Con tres papeles protagonistas, el de Fele Martínez, que es un poco el alter ego de Almodóvar dentro de la película, Gael García Bernal y Daniel Jiménez Cacho en el papel del sacerdote que hace todo esto que hace en la película. Por cierto, dos papeles interpretados por dos actores mexicanos que últimamente están encontrando, dentro de un rato hablaremos de otro actor mexicano, una coproducción española, que están encontrando trabajo aquí en nuestro país. A resaltar, el único papel cómico de la película, que también es de un hombre, de Javier Cámara, que ha gustado tanto al director que está pensando incluso en hacer una película que vaya sola y exclusivamente sobre este personaje interpretado por uno de los últimos actores fetiche del director manchego.
Este es el argumento: un travestido aspirante actor que se encuentra a un compañero del colegio, ahora director de cine, que no ve desde hace 15 años. Juntos recordarán los oscuros años vividos en una escuela católica.
El hombre de tu sueño.
Si tuviésemos que hacer un pack que abarcase todos los géneros y estuviese destinado al consumo juvenil, les podríamos hablar de tres películas que ustedes pueden disfrutar ya en Yelmo: Club Desmadre, Kilómetro 666 y Torque, Rodando al Límite. En el caso de Club Desmadre es una comedia alocada.
En el caso de Club Desmadre es una comedia locada como los albóndigas en remojo o aquellas comedias de principios de los 80, solo que esta vez visto desde el punto de vista, por la redundancia, de cinco guionistas, de cinco comediantes habituales de los espectáculos televisivos americanos como Jay Chandrasekhar, Kevin Heffernan, Steve Lem, Paul Sotter y Eric Slotsky. Estos cinco guionistas, aparte de ser también actores y directores de la película, o codirectores, junto a uno de ellos, que es el que se encarga de todo el grueso de la película, Jay Chandrasekhar, son comediantes de tipo de espectáculos tipo el Saturday Night Live, del que salieron gente como Larry David o Bill Murray, que ha sido nominado a los Oscars. Humor muy gamberro, como el que últimamente hacen Jack Black, como el que hacen los
hermanos Farrelly, parodiando películas pues de este tipo, Viernes 13 o Halloween, en donde hay un asesino en serie que se va cargando a todo el mundo dentro de una isla paradisíaca, y como te digo, con este tipo de humor gamberro, al estilo, no sé, de los Almóndigas en Remojo, como antes hemos nombrado.
Y de esta coctelera de guionistas lo que ha salido es lo siguiente. La Isla del Placer es un centro vacacional bañado de sol y alcohol, donde el holgorio se romperá a golpe de machete. Dirigida por la fracasada estrella del pop Coconut Pete, la isla ofrece el acabose del relax vacacional, al menos hasta que los empleados empiezan a estirar la pata. Cuando empiezan a aparecer cadáveres en los sitios más insospechados, una fiesta de 24 horas de duración corre peligro de terminar abruptamente, pero a Coconut Pete nunca se le pasaría por la cabeza echar de allí a sus huéspedes. Así que, mientras los turistas se broncean, el personal del centro intenta desesperadamente averiguar quién está detrás de los asesinatos.
La siguiente película es otra película para consumo mayoritario y acompañamiento de palomitas. En este caso es Kilómetro 666, una película de terror, yo me atrevería a decir el terror gore. Estamos ante una nueva versión de La Matanza de Texas o La Colina de la Hamburguesa, visto desde el punto de vista de este director, de un joven director, Rod Smith, y con el aliciente de tener los efectos especiales a Joe Johnston, que fue el encargado de hacer los últimos dinosaurios del último parque jurásico, que se ha encargado de hacer el maquillaje y de hacer efectos especiales para crear a los tres asesinos de esta película. Tres asesinos que son hermanos, que sufren de paludismo, que están deformados y que matan a un grupo de jovencitos que, mire usted, casualidades de la vida, se han ido a perder justo en el bosque donde están estas criaturitas. Mucha sangre y muchas cabezas cortadas a lo largo de la película.
Chris tiene una entrevista de trabajo, parece que llegará a tiempo, hasta que un accidente en la autopista lo impide. Resuelto a cumplir con su cita, Chris da media vuelta en dirección a la autopista de West Virginia. Cuando la gasolina está a punto de agotarse, descubre una carretera de tierra que al parecer desemboca en la autopista más adelante. Una carretera poco frecuentada que para Chris supone una solución rápida, pero ya se sabe, las soluciones rápidas necesariamente no son las mejores.
De Kilómetro 666, por cierto, interpretado por las últimas estrellas juveniles del momento, Desmond Harrington, Elisa Dushku y Emmanuel Chikri, pues pasamos a otros estrellas, pero en esta ocasión de películas de acción, como Martin Henderson y Ice Cube. Estamos hablando de Torque, rodando al límite. ¿Han visto ustedes A Todo Gas y A Todo Gas Segunda Parte? Bueno, pues aderecenlo en lugar de con coches, con motos y con muchas persecuciones. Y váyanse de las playas paradisíacas y de la zona de Los Ángeles y métanse más en la zona menos urbana de Estados Unidos y más rural, y encontrarán lo que es esta película. Puro divertimento a base de darle al manillar de la moto y echar muchos kilómetros adelante.
El motorista Gary Ford ha vuelto a su ciudad para reunirse con su novia y encargarse de un asunto pendiente. Cuando se marchó hace meses, Ford estaba en posesión de varias motos que pertenecían a Henry, un despiadado traficante de drogas y jefe de la banda de motoristas. Ahora Henry quiere recuperar las motos, que tienen algo un poco más valioso que la gasolina en sus depósitos. Como Ford no está dispuesto a cooperar, Henry le incrimina por el asesinato de Junior, el hermano menor de Trey, el jefe de la banda de motoristas. Dejando atrás ya las películas para los chicos repletos de testosterona en todos los sentidos, nos vamos con otra comedia que se titula Nicotina.
Nada tiene que ver esta con la que hemos hablado antes, Club Desmadre. Esta es una comedia un tanto más pensada, no vamos a decir un tanto más inteligente, pero sí es otra manera de entender la comedia. Es una coproducción entre Argentina, España y México, interpretada por otro actor mexicano, como ya habíamos comentado antes. Es Diego Luna, en el que se rodea de actores mexicanos como Daniel Jiménez Cacho de nuevo, Rosa María Bianchi, a la que mucha gente conocerá seguro en cuanto la vea, porque ha protagonizado muchas telenovelas, y el comediante mexicano Rafael Inclán. Solo una participación española, la de la actriz Marta Belaustegui. Es una comedia que se estrenó aquí en España en el Festival de San Sebastián, que ahora llega a las pantallas y que esperemos que tenga más suerte que otras comedias mexicanas que se han estrenado últimamente, en la que, por ejemplo, aparecía Santiago Segura como un asesino poco frecuente, porque mató a sus víctimas de una manera muy especial, y creemos que esta va a tener, esperemos, bastante más éxito que la anterior.
Un hacker sin sex appeal, que se llama Lolo, espía con webcams a su encantadora vecina Andrea y le manipula la vida. Dos zampones, el Nene y Thompson, discuten si lo que más pesa para contraer cáncer es el tabaco o el azar. Un ruso gordo, que desconfía hasta de su sombra, tiene 20 diamantes para pagarle al Nene por un CD grabado por Lolo con las claves de acceso secretas a un banco suizo. Todos están detrás de los diamantes. Enredado en su pequeña historia personal, Lolo confunde los CDs. Otra de diamantes, como han podido ustedes comprobar, y vamos a aprovechar para hacerles la pregunta de la semana. Si saben la respuesta, se llevarán dos entradas gratis para Yelmo Cineplex.
Pues la pregunta es muy sencillita. La única participación española en esta película Nicotina, aparte de la producción en cuanto al reparto actoral, es Marta Belaustegui, que precisamente hace el papel de Andrea, de la mujer de la que está enamorado Diego Luna, cosa que es absolutamente comprensible porque es otra de mis debilidades, Marta Belaustegui. Bueno, pues la pregunta es la siguiente. Marta Belaustegui hizo una película preciosa española que se llamaba Cuando vuelvas a mi lado. Era muy amiga en la película de un personaje interpretado por una actriz. Eran muy amigas en la película, y esta actriz, cuando acabe la película, será la que dé el detalle, la solución a toda la trama que a lo largo de la película se ha ido viviendo. ¿Cómo se llama esta actriz que hacía de íntima amiga de Marta Belaustegui en Cuando vuelvas a mi lado?
Si tiene la respuesta, llámenos al 952-42-2550 o al 952-42-2095. Si usted es amante de los thrillers psicológicos con tintes paranormales un tanto enrevesados, pero que mantienen la tensión desde el principio al fin, o por lo menos eso es lo que pretenden, tiene su título en Vidas Ajenas.
Vidas Ajenas está basada en un libro cuyo título es igual, pero que no tiene nada que ver con la película, en tanto en cuanto sus guionistas, los de la película, se han encargado de que un personaje que no aparecía en toda la novela, o si aparecía, lo hacía brevemente, se convierta en la película en el personaje principal, que es el que interpreta Angelina Jolie. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver una historia con la otra, sí un poco la trama. Pero también no le sorprenderá a nadie de qué va la película si han visto o han leído alguna de las historias de Mr. Ripley, en donde el personaje va matando a gente y va tomando las personalidades de estos a los que va quitando de en medio. Lo único resaltable de la película son sus protagonistas, Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Olivier Martínez y Gina Rowlands. Una curiosidad última de la película: se rodó en Canadá, donde se produce todos los hechos, y estuvo salpicada de mucha controversia porque siempre se dijo que la culpable de que Ethan Hawke acabara su matrimonio con Uma Thurman fue Angelina Jolie en aquella película, al igual que también dicen que estuvo liada con Olivier Martínez, su otro partner, dentro del rodaje del film.
Pues ya le cundió el rodaje.
Le cundió bastante.
Aunque no, según dice la mala lengua.
El libro de los justos está en blanco, pero no comprendo cómo Ethan Hawke dejó a Uma Thurman, aunque esto entraría dentro del apartado rosa, y estamos en el cine.
Bueno, yo sí lo entiendo. Una destacada investigadora del FBI, la agente especial Elena Scott, no confía en las técnicas tradicionales de resolución de crímenes para desentrañar los misterios de una mente criminal. Su método intuitivo y poco convencional es la única manera de descubrir a los asesinos para que los capture la policía. Cuando unos detectives de Montreal, que están llevando a cabo una investigación sobre un homicidio, piden a su pesar la ayuda de una persona ajena para adentrarse en la mente de un astuto asesino en serie, la agente Scott entra en el caso. Sugiere la teoría de que el camaleónico asesino está asumiendo la vida y la identidad de sus víctimas.
y ahora vamos con una especie de musical. Últimamente les ha dado a muchas cantantes como Britney Spears, como Mariah Carey, como Beyoncé, hacer películas en las que ellas son las protagonistas y hacer un poco el mismo papel que ellas hacen en la vida real, chicas que quieren ser cantantes y que acaban triunfando en la historia de la película y también, como digo, en la realidad. En esta ocasión no es del todo una cantante, aunque se ha dedicado también a estos, a estas lades, que es Jessica Alba. Interpreta un musical, Honey, que no tiene mucho que contarnos más que lo que han podido ver en estas otras películas que acabamos de comentar.
Honey Daniels lleva toda la vida queriendo mostrarle al mundo su danza y ahora sus sueños están a un paso. Honey se muda al corazón de la ciudad, donde las calles son ruido, energía y música. De día da clases de hip hop en un local a los chicos del barrio. Por la noche mira el reloj hasta que se cumple su turno de camarera y entonces Honey se transfigura en la pista del club de baile. Su pasión se combina con su formación de bailarina y su personal estilo llama la atención de la gente.
John, you be the leader.
Se percibe ya en las salas de Yelmo Cineplex que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y eso supone que muchos miles de niños en Málaga están de vacaciones. Para ellos se estrenan estos días Peter Pan por una parte y por la otra Hermano Oso.
Vamos a empezar, si te parece, por Peter Pan, que es un clásico que todo el mundo conoce y que no hay que contar mucho más la historia de lo que ocurre desde que te hayas leído el libro o desde que vieras la primera versión que se hizo de la historia en dibujos animados gracias a Walt Disney, del que ahora después hablaremos con el último de los estrenos. No hay mucho más que decir, es una coproducción entre Estados Unidos y Australia en donde se vuelve a rememorar las andanzas del niño que no quería crecer en el país de nunca jamás. Una puntualización solo, el papel que interpreta Richard Briers es el papel del padre Darling, del padre de los chicos que son prácticamente raptados por Peter Pan para llevarlos al país de nunca jamás, y que también el actor, aparte de interpretar al padre de los chicos, interpreta al Capitán Garfio. Esto me parece muy curioso porque es un poco materia psicológica el representar al padre de los chavales, que al principio es un tipo muy autoritario, también luego en el papel del capitán de Hook. Esto también ocurría en Jumanji, que no sé si recordarás, el papel del padre de Robin Williams niño, también luego era el actor que interpretaba al cazador que está durante toda la película intentando matar al Robin Williams mayor dentro de aquel juego, de aquel estrambótico juego. Aquí ocurre lo mismo. La única cosa a resaltar es una película que va a llevar a los niños de nuevo a la fantasía y a la imaginación de este país de nunca jamás.
Hook es el Capitán Garfio.
Hook es el Capitán Garfio porque es James Hook. No sé si Garfio ya entraba dentro de... En Estados Unidos no se le llamaba Garfio, sino que entraba dentro del mismo nombre. Esto lo hemos sabido si leemos la historia, si leemos Peter Pan. Ya invito yo también aquí a la lectura, no solo lo va a hacer Chicho Ibáñez Serrador, porque desde el principio, desde las primeras películas en el cine mudo, cuando se hablaba de Peter Pan o se representaba esta historia, siempre se hablaba del Capitán Garfio, y pocos nos enteramos de que también se llamaba Hook, James Hook, hasta que Steven Spielberg no hizo aquella versión en la que Dustin Hoffman interpretaba a este personaje.
Seguro que la historia le resulta conocida. Comienza en una fría noche en Londres. Wendy Darling adormece a sus hermanos menores con cuentos del Capitán Garfio, el pirata legendario que no teme a nada excepto al tic-tac del reloj. Pero un reloj hace tic-tac por Wendy. Su padre ha decidido que ha llegado el momento de crecer. La estricta tía Millie Chen pulirá su feminidad para el matrimonio. Peter Pan también adora las historias de Wendy y viaja a gran distancia para escucharlas. Su aparición esa noche en la habitación, junto con una hada pequeña y celosa llamada Campanilla, supone el inicio de una gran y terrible aventura para Wendy y sus hermanos en el mundo mágico del país de nunca jamás. Y para cerrar, la otra película infantil es una producción de Walt Disney que tiene un sabor agridulce. Y nos explicamos, una película que se titula El hermano oso y que es la penúltima que se va a hacer al estilo tradicional. Ya a partir de ahora, la mano de los dibujantes no se notará en los largometrajes de Disney, puesto que serán sustituidos por ordenadores.
No vamos a destripar mucho del argumento de esta historia, que no tuvo mucha aceptación en el público americano, pero que creo que es un clásico dentro de las historias de la Disney desde Bambi hasta nuestros días. Como bien has dicho, es la penúltima que se va a hacer al estilo antiguo, o sea, papel y lápiz. La última llegará probablemente las próximas Navidades o a mediados de verano y nos cuenta la historia de tres vacas que saben artes marciales y que van a salvar un rancho en el antiguo oeste. Cógesela usted con papel de fumar acerca de la historia. Pero bueno, al menos está hecha al estilo antiguo, es una historia para el público infantil, porque a partir de ahora la Disney solo quiere hacer películas por ordenador. Lo que creo que es un fallo, porque y sobre todo ahora que acaba de romper relaciones con Pixar, que es la única que le ha dado éxitos en ese terreno. Pero eso es entrar en otros asuntos. La historia, como digo, es un clásico. Un cazador, tres hermanos cazadores. Uno de ellos, el pequeño, recibe un regalo de la tribu al llegar a la mayoría de edad y le dan un tótem en el que está representado un oso, que significa amor y sabiduría. El hermano no está contento con este regalo porque creen que toda su vida lo van a ver como el más endeble de los tres hermanos, y se va de caza con sus hermanos enfurruñado. Cuando están de caza, un oso mata a su hermano mayor. Los otros dos hermanos van en busca de ese oso para acabar con él, también para matarlo, y este hermano pequeño acaba odiando profundamente a los osos. El día que se encuentra con el oso que mató a su hermano, ocurre algo muy extraño, y de repente los espíritus de su tribu hacen que no mate al oso, sino que él mismo se convierta en ese oso que mató a su hermano mayor. Es cuando comienza una búsqueda de un lugar en el que poder volver a su apariencia humana. Todo esto será una especie de viaje a ninguna parte, en donde irá acompañado de un pequeño osito que le irá demostrando que no todo el mundo es tan malo, ni osos ni hombres, sino que en todas partes hay gente mala, incluso el propio hermano que queda todavía en forma humana, que irá buscando a su propio hermano convertido en oso y que hará que la película tenga un final un tanto también tristón. La nota cómica la ponen dos alces que hacen un poco de contrapunto, como el Timón y Pumba del Rey León o el Tambor de Bambi. Aquí son, como digo, dos alces que aquí en España tienen las voces de José Muñoz, de Cruz y Raya, y de José Mayuste, del desaparecido Martes y Trece.
Una propuesta interesante para ir al cine con toda la familia. Oye, por cierto, Antonio, hay un preestreno que se titula El Gato, que estará en Plaza Mayor el domingo 28 de marzo y el jueves 1 de abril. ¿Qué nos puede decir de este?
El Gato es una historia del mismo autor del Grinch, de la historia clásica de las Navidades americanas, que en esta ocasión, en lugar de ser el esperpéntico personaje verde de orejas puntiagudas, pues es un gato un tanto espasmódico y al estilo del gato de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Aquí está interpretado, completamente transformado en gato, por Mike Myers, que todo el mundo lo conocerá por las películas acerca de este agente secreto completamente irreconocible por esta cantidad de maquillaje que le ponen y los dientes, y que siempre está acompañado de tremendas señoritas, como en su primera parte, que está acompañado de Heather Graham, o en la pregunta, en la segunda, perdón, que está acompañado de Beyoncé.
Austin Powers, por si tenían dudas. Repasamos las novedades en Yelmo Cineplex, tanto en el Centro de Ocio Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria: Peter Pan, Hermano Oso, Vidas Ajenas, Honey, Torque, Kilómetro 666, Nicotina y Club Desmadre. Únicamente en el Plaza Mayor, La Mala Educación, de Pedro Almodóvar. Y estén atentos al preestreno de Gato, El Gato, el 28 de marzo, domingo, y el preestreno también del jueves 1 de abril. Antonio, que se te acumula el trabajo. Tienes que estar en Yelmo Cineplex por lo menos 48 horas seguidas para ponerte al día.
Que lo tengan en cuenta los directivos de Yelmo cuando me vean aparecer por allí. Nada, ya nos vemos dentro de dos semanas para hacer balance de todos los estrenos que ocurran la próxima semana y en Semana Santa, aunque el estreno más sonado seguramente será La Pasión de Cristo, que está teniendo mucho éxito, que en Estados Unidos ha sido primera de taquilla durante tres semanas, solo le ha quitado el primer puesto Los Océanos de Fuego de Viggo Mortensen, y que aquí en Europa parece que va a tener a priori el mismo éxito por la campaña que ya se le está haciendo.
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.